Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Estás en la frecuencia correcta, ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora, más o menos, estaremos acompañándoles a todos ustedes, aprendiendo de las últimas noticias del mundo de la tecnología, el entretenimiento digital, los videojuegos, los gadgets, teléfonos, televisiones, lo que sea, lo que tengan que ver con el desarrollo tecnológico. Aquí lo vamos a estar platicando y quédense porque vamos a estar hablando de una nueva aplicación que dicen, aseguran, nos va a ayudar a movernos de mejor manera dentro de nuestras ciudades, a conocer mejor las rutas del transporte público. Recuerden que nuestra cuenta de Twitter es @QWERTY-live y la mía es @échameuntweet, y ahí me pueden echar todos los mensajes que ustedes quieran a lo largo de la semana. Así es que, habiendo hecho la presentación, esto es QWERTY, que comienza ahora.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Estas son las noticias más importantes de la semana y tristemente no empezamos con las mejores noticias, o al menos no con lo que nos hubiera gustado escuchar en este espacio, y sobre todo a muchas personas preocupadas por el derecho de los usuarios a disfrutar de una internet sin limitaciones y, digamos, de la misma manera que cualquier otra persona, sin que exista una discriminación respecto a los contenidos, a los sitios o a las aplicaciones que usamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que por fin el Instituto Federal de Telecomunicaciones liberó algo que llaman los lineamientos para la gestión del tráfico y administración de la red, que durante muchos años se les estuvo empujando por parte de organizaciones de la sociedad civil, pues para que establecieran con claridad qué sí y qué no pueden hacer las empresas que son proveedoras de internet. Es decir, pues, si ustedes se conectan desde casa, estamos hablando de Easy, de Telmex, de Total Play, de Megacable y otros proveedores a lo largo de la República. Y si estamos hablando, por supuesto, de nuestros teléfonos móviles, pues la gente de Movistar, de AT&T, de Telcel y de todos los operadores móviles virtuales. Lo que sucede hoy en día, y antes de que se publicaran estos lineamientos, es que más o menos había una suerte, digamos, de, pues no sé si llamarle caos o si de llamarle falta de reglas, que permitía que sobre todo aquellos proveedores de telefonía móvil pudieran ofrecer ciertos servicios que limitaban el uso de ciertas aplicaciones o privilegiaban otras, ¿no? Seguramente todos ustedes saben que ciertos proveedores regalan los datos para acceder a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, Uber y algunas de las aplicaciones más populares. Esto puede sonarnos buenos, como algo positivo desde la perspectiva de algunos consumidores, porque pueden decir, bueno, qué chido, así no me gasto mis datos en WhatsApp, y si me acabo mis datos viendo a lo mejor videos en YouTube, no importa, aún así puedo mandarle mensajes a mi familia. Sí, pero hay unas letras chiquitas. Y obviamente, ¿qué implica esto? Pues esto implica que si de repente le sale a WhatsApp una competencia, como todos quisiéramos, hemos tenido ya esta discusión de qué pasa con los términos y condiciones y el aviso de privacidad de WhatsApp, se están robando mis datos, vulnera mi privacidad, me gustaría utilizar otra opción. Y aquí es donde nos topamos con este dilema de, bueno, sí, pero cuando tienes datos gratuitos usando WhatsApp y no es lo mismo con otra aplicación, va a ser muy difícil disputarle este dominio a una aplicación que tiene estos privilegios de, además de tener datos gratuitos, no solo por casualidad, sino porque hay acuerdos económicos entre empresas, en este caso Facebook, que es dueña de WhatsApp, y los proveedores, a quienes les paga para ofrecer su aplicación sin que se gasten nuestros datos. Entonces, no necesariamente es positivo que empresas que proveen el servicio de telefonía móvil, o en este caso de datos móviles en nuestros teléfonos o en nuestro hogar, empiecen a meterse en este rollo de privilegiar ciertos servicios sobre otros, porque esto vulnera lo que se conoce como la neutralidad de la red, que es este concepto de que todos nos conectamos y tenemos el derecho y la posibilidad de disfrutar cualquier contenido que nosotros escojamos, cualquier servicio, plataforma o aplicación, sin discriminación, sin que una sea más lenta que otra, sin que una esté prohibida, sin que una nos salga más barata que otra, nada más porque el proveedor de nuestro servicio de internet así lo desea. Entonces, estamos en una especie de limbo legal en ese sentido en México. Por fin el IFT publica estos lineamientos y, ¿qué creen? Pues no son las mejores noticias, porque tiene una redacción, en el mejor de los casos, muy ambigua y partes en particular muy preocupantes. Según los nuevos lineamientos, los proveedores de internet podrán gestionar el tráfico de la red bajo algunas condiciones. podrán, por ejemplo, disminuir o limitar el tráfico, es decir, hacer que nos vayan más lentos ciertas páginas, ciertos servicios, ciertas aplicaciones, para garantizar, dicen, un eficiente desempeño de las redes. También podrán implementar políticas de gestión de tráfico por cuestiones técnicas, es decir, para asegurar la calidad y velocidad del servicio de Internet. Esto puede sonar muy ambiguo porque a ojos de quién se puede calificar una medida como una cuestión técnica. Un proveedor puede decir, bueno, es una cuestión técnica que querramos que a lo mejor Netflix vaya más rápido que HBO porque están más cerca a los servidores y a lo mejor con eso ya la justifican y a partir de ese momento esta experiencia de nosotros con alguno de estos servicios, por ejemplo el ejemplo que di de Netflix, se va a ver afectada por lo que este proveedor de internet disponga. Entonces es importante ser muy cautos. La redacción es en el mejor de los más casos muy ambigua porque más adelante dice que los proveedores de internet no podrán limitar, degradar, restringir, discriminar, obstruir, interferir, filtrar o bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales. Hasta ahí todo bien, salvo en situaciones indispensables. ¿Cuáles son esas situaciones indispensables? ¿Qué pasa si hay una presión de un gobierno que dicen, oye, hay mucho descontento social, la gente se está quejando, la gente no está contenta? Limita el acceso a YouTube, hazlo un poquito más lento. O a lo mejor no necesariamente tiene que ser un gobierno, a lo mejor puede ser otra empresa que quiera imponer esta situación indispensable, pues a los ojos de quién, cómo se va a vigilar, qué tanto se va a transparentar a los usuarios la toma de estas decisiones. Muchas dudas y muchas cuestiones que nos ponen muy nervioso y que ya han provocado que organizaciones de defensa de los derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, gente que hemos tenido en este espacio, ya diga, nos vamos a amparar, no vamos a dejar que esto se quede así porque nos parece una situación muy preocupante. Lo que afortunadamente sí se quedó de lado es un tema de que un proveedor de internet pueda bloquear un servicio si hay un tema de seguridad nacional. Eso quedó afuera. Entonces uno esperaría que una decisión de un presidente o de un gobernador de un estado de repente limitar el acceso a internet porque ellos lo opinan o lo consideran necesario no debería de suceder, pero ¿qué tal si a lo mejor no es que se bloquee o se limite necesariamente el acceso a la totalidad de internet, pero sí que se privilegien? A lo mejor podrían decir de buena lid, ¿no?, que la página para registrarse en la vacuna vaya más rápida que otras. Pero esto puede ser una situación muy injusta en ciertos escenarios y puede afectar la experiencia de las personas. Entonces, un tema muy polémico que estaremos dándole seguimiento aquí. Seguramente estaremos haciendo un programa especial con nuestros amigos de la Red en Derechos Digitales para hablar de este tema, explicar de mejor manera, de como yo lo he hecho, qué es esto de la neutralidad de la red y por qué a todos nos deben impertar, a final de cuentas, que tengamos ese mismo acceso que no nos limite y que no discrimine para que podamos tener también más competencia en la medida en que haya nuevos competidores que no tengan los privilegios que tienen los Google, los Facebook, los Amazon, los Microsoft, los Apple. Pues de esa manera vamos a poder generar y darle impulso a nuevas empresas, a nuevos emprendimientos en México y en otros lugares del mundo. Y con esto combatir las injusticias que comúnmente comunicamos en este espacio, que ya se agandallaron, que ya están cobrando de más, que se filtraron datos. De eso depende que haya mucha competencia y de que la internet se mantenga libre y neutral. Y de eso estaremos hablando seguramente en los próximos programas de QWERTY.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, esta noticia me parece muy interesante y lo podemos vincular con algo que quiero compartirles. Y es que Facebook, Google, TikTok y Twitter hicieron un compromiso, una promesa de incrementar la seguridad y los mecanismos de reporte de sus plataformas ante el incremento y la violencia en línea que viven principalmente las mujeres en Internet. Este es un tema que ya no se puede ignorar, es un tema muy grave y con consecuencias palpables en la vida de miles de mujeres, sobre todo aquellas que se dedican a temas de periodismo, de defensa de derechos sexuales y reproductivos, de defensa de la libertad de expresión, que son figuras públicas o figuras políticas, son víctimas de una violencia en línea, diría yo, constante y que casi que hemos normalizado. Y que es común que veamos que una conductora de televisión o una mujer en una posición de liderazgo o con una cierta comunidad de importantes seguidores, pues reciba todo tipo de insultos, la mayoría de ellos misóginos o sexistas, y lo vemos como la normalidad de lo que es la internet. Y por supuesto, hay que decirlo, no es normal. No solamente es algo que se queda en internet, es algo que interfiere en la vida de las personas, de las mujeres, y que inclusive puede derivar en violencia en el mundo físico. Lo que sucedió y lo que obligó a que estas empresas salieran públicamente a hacer este compromiso es que hubo un evento de las Naciones Unidas organizado por la Web Foundation, que durante 11 meses estuvo haciendo mesas de trabajo y experimentando y haciendo prototipos de cómo estas plataformas y en general muchas plataformas de internet podrían mejorar la seguridad y hacer menos riesgoso el que las mujeres se expresen libremente en internet a través de ciertos mecanismos, y finalmente se discutieron en este evento y derivó en que estas empresas reconozcan el problema y prometan que van a hacer algo al respecto. Los números en verdad son bastante malos. 38% de las personas que se identifican como mujeres en el mundo, según esta fundación, la Web Foundation, han sido víctimas de violencia en línea o acoso en línea. Y este porcentaje se incrementa cuando estamos hablando de mujeres jóvenes de las generaciones que consideramos millennials o generación Z. De ahí se eleva hasta el 45%. Y algo que les quería compartir y que tiene que ver justamente con este tema es que participé dentro de un equipo que tradujo al español y adaptó los contenidos de un manual contra el acoso en línea de la Fundación y de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, PEN America. Este es un contenido que ya existía en inglés, y este equipo de personas nos dedicamos varios meses a adaptar el contenido al español, y es una guía que puede servir para que mujeres, sobre todo periodistas, escritoras, y que tienen una presencia fuerte en internet y que su visibilidad y su chamba depende de ello, pues puedan saber qué hacer si empiezan a recibir agresiones, y sobre todo estas agresiones se vuelven algo sistemático, se convierte en lo que conocemos como acoso, constantes amenazas, constantes amedrentamientos, para que dejen de expresarse en línea. Entonces, este manual contiene recomendaciones de cómo incrementar su seguridad digital, pero para mí lo que me parece más importante también, ¿qué podemos hacer nosotros? Si somos testigos, si somos compañeros de trabajo, o simple y sencillamente otros usuarios en internet, que de repente podemos ver que en Twitter le está lloviendo a una persona todo tipo de insultos, sobre todo si es mujer, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Más aún si somos personas que emplean, que contratan a personas periodistas o escritoras, y que tenemos una redacción, formamos parte de un medio, y de repente uno de nuestras personas, colegas, empieza a ser víctima de este tipo de ataques en línea, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo las podemos apoyar? Todo esto lo pueden encontrar en el manual contra el acoso en línea de PEN America. Yo ayudé a traducir parte de estos materiales, lo recomiendo muchísimo, y pues lo más importante es repetir: no podemos normalizar el tema de la violencia contra las mujeres en línea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ya existen materiales, existen recursos. Este manual contra el acoso en línea se los presumo, yo participé, ojalá lo puedan buscar en internet y utilizar, pero de parte de todos queda esta tarea de ser menos agresivos en línea, no quedarnos con los brazos cruzados, denunciar a la gente que está siendo víctima de estos ataques, y sobre todo nunca quedarnos callado ante las personas, los grupos y los intereses que quieren limitar la libertad de expresión en línea.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y para ir cerrando este primer bloque de noticias con otra novedad que combina este tema de lo político con el mundo de la tecnología, interesantísimo que después de que les estuvimos diciendo aquí que esta idea del G7 de tener un impuesto global, luego saltó al G20 y ahora ya ha saltado a 130 países en todo el planeta que están de acuerdo con que se implemente un impuesto global que está específicamente pensado para las empresas de tecnología que utilizan mecanismos como estar dadas de alta en un paraíso fiscal, en un país que exige un pago de impuestos mínimo, pero que ofrecen sus servicios, la mayoría de ellos en línea, a todas partes del mundo, y de esa manera evita pagar impuestos en los países en donde de hecho sí la gente los contrata y les paga. Ya les habíamos dicho, la gente de Uber, la gente de Facebook son de las empresas más notorias que hace esto, que a nosotros pagarles no nos daban una factura ante las autoridades fiscales nacionales, sino en Irlanda o en otros lugares donde las tasas de impuestos eran mínimas. Muchos países, México uno de ellos, ya empezó a obligar a estas empresas a que se den de alta y entreguen facturas en territorio nacional, pero ahora con este acuerdo 130 países del planeta dicen Si no quieres darte de alta aquí, vas a tener que pagar la diferencia de lo que haga falta de pago de impuestos con respecto al país en donde estés dado de alta. Otra vez, el ejemplo más obvio es Uber o Facebook. Ellos están dados de alta en Irlanda. En Irlanda la tasa de impuestos es del 12%. Con este impuesto global se acuerda que el mínimo sea 15%, por lo tanto van a tener que pagar un 3% extra para no hacerse patos. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Otra vez ya se los dijimos, que los países más pobres sobre todo tengan más dinero para enfrentar pandemias, terremotos, desastres naturales, combatir la pobreza, combatir las enfermedades, combatir la desigualdad. Es una muy buena noticia. Nosotros siempre nos quejamos que qué difícil es que los países se pongan de acuerdo y qué triste es que haya tantos gandallas ahí afuera. Bueno, este es un primer paso mínimo para que las empresas más poderosas de la historia de la humanidad, como hoy en día lo son Apple, Google, Facebook, Microsoft, empiecen a pagar más impuestos y con esto veamos que la humanidad pues deja de sufrir ciertos males que son necesario combatir con dinero recaudado a través de los impuestos. Hay grupos como Oxfam que están diciendo es muy poquito, debe ser una tasa mucho mayor. Hay países que tienen tasas de impuestos superiores al 35, 40, 45%. Apenas quedó en 15%, pero es un inicio de quizás poner por fin en orden a las grandes empresas de tecnología con esta noticia del impuesto global que pone de acuerdo a más de 100 países.
Descarga en curso, recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor. Yo soy Diego Mendiburu y siempre, siempre es una gozadera darles la bienvenida a Fernanda Rocha y John Black de BlackBot. ¿Cómo están, amiguites? Bienvenidas.
Felices, felices brutalmente de estar acá y saludar a la comunidad QWERTYana de Terra Media. Qué placer estar por aquí.
Oye, John, se rumora que tú vas a iniciar con las recomendaciones esta semana. Cuéntanos, ¿qué es lo primero que les vas a ofrecer a nuestros QWERTYanos?
Los rumores son correctos. Y esta es una app que realmente es una compañía fundada por Dag Kitlaus, que él fue cofundador de Siri, todo el proyecto que ustedes conocen de Apple de inteligencia artificial, que se une con un científico que se llama Tujin Sinha y crearon este app que se llama Riva, que tiene el objetivo de medir la presión arterial de forma fácil, rápida, con esta, la verdad es que cualquier teléfono funcionaría, y literal usa el smartphone, ya saben que pones la lamparita en tu dedo y lo que hace el dedo o la lámpara es entender cómo está moviéndose la sangre alrededor de tu dedo y con eso, con algunos algoritmos, puede medir qué está pasando con tu presión arterial, de tal manera que te da un resultado lo más apegado a la ciencia, en donde entiende cómo te está yendo, qué tipo de diagnóstico está sucediendo contigo, e inclusive empezar a entender si tienes algún padecimiento que pueda analizar la inteligencia artificial, te da un prediagnóstico. Ahora mismo, este es un proyecto muy ambicioso que necesita varias certificaciones, por ejemplo, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, está en este momento en la fase de análisis para que pueda ser liberado públicamente. Sin embargo, ahora puedes probar el app en una beta que tienen en su página web, que es rivahealth.com, rivahealth.com, que Riva se escribe R-I-V-A, Health como salud, Riva Health, y ver cómo funciona esto y qué tipo de tracking te está dando. Creo que esto es un paso interesante, creo que se está haciendo sofisticada la métrica que hay a través de este tipo de aplicativos de salud, y este proyecto Riva creo que es el primer paso hacia que cualquier teléfono, importando si eres Apple o Android, pueda tener acceso a este tipo de apps de salud.
Oye, entonces, si te entendí bien, ¿sí se puede entrar a un grupo de prueba y ya experimentar con la aplicación? Y si es así, ¿tiene que ser iPhone, tiene que ser Android, está disponible para cualquiera, cualquier modelo? ¿Necesitan tener algún tipo de cámara o sensor especial? Cuéntame.
La beta está liberada solo para Android, todavía no para Apple. Y esto es por todas estas certificaciones que tiene que atravesar. Y déjame contarte que el proyecto no nace solo de la obra de hacer dinero y ya, sino que en el 2016, Kitlaus fue diagnosticado con cáncer neuroendocrino de páncreas, que es el mismo que tuvo Steve Jobs. Entonces, a partir de ahí se comenzó a dedicar a trabajar sobre, oye, ¿qué tipo de aplicativos puedo crear para las personas que no no saben qué tipo de enfermedad o vicisitud tengan a través de esto, y creó este primer proyecto. La verdad es un proyecto de mucho fondo, y a mí me sorprende que cada vez se vuelva más sofisticado estos análisis clínicos con tan solo utilizar una app.
Buenísima recomendación, querido John. Efectivamente, cada vez es más accesible la tecnología que antes requería aparatos médicos carísimos. Ahora ya la tenemos también en nuestros bolsillos gracias a los celulares. Ya veremos si este proyecto tiene éxito y se democratiza y miles de personas lo están utilizando más adelante. Pero mientras tanto, ¿qué tiene Fer que ofrecernos el día de hoy? Fernanda Rocha, adelante.
Bueno, pues yo tengo algo que ofrecerles que tiene que ver con... pues estas plataformas de videollamada, en particular Google Meet. Como ustedes saben, cuando usas Google Meet, pues seguramente les ha pasado que quieren hacer algún tipo de nota o compartir ciertas conclusiones que estás teniendo en tiempo real o transcribir todo lo que se está hablando en esa conversación, porque a veces se olvida y luego ya no te da tiempo de volver a ver el video si es que se quedó grabado, etcétera. Entonces, hay una, es una extensión para Google Chrome que lo que te permite hacer es hacer notas y grabar y transcribir las conversaciones que tienes en tu Google Meet o en tus sesiones por Meet. Entonces, creo que esto, la verdad, al menos a mí me ayuda un montón, porque hacemos varias sesiones y luego para resumir lo que vemos, etcétera. Funciona bien, funciona solo para Google Chrome, como ya lo dije. Y la plataforma o esta extensión se llama TLDV, así, TLDV, y bueno, así es como la pueden encontrar en la tienda virtual de Google Chrome, tldv.io, también es su sitio web por si quieren visitarlo y saber un poco más de qué se trata. Pero es justamente eso, de poder transcribir y tomar notas sobre las sesiones que tienes en Google Meet.
Es chistoso cómo es otra de las consecuencias de la pandemia durante 15, quizás 20 años, no sé en qué momento apareció Skype y nos adentró en este mundo de las videoconferencias. Se mantuvo esa industria, ese sector, pues sin cambios, ¿no? Salieron muchos competidores, pero todo era conectarte en video con audio y se acabó. Y de repente ahora, gracias a la pandemia o en consecuencia por la pandemia y ante la necesidad de estar utilizando todo el día las videoconferencias, pues nos dimos cuenta que hay una oportunidad de hacer aún más inteligentes las videoconferencias, y esta extensión suena idónea para quienes utilicen en particular Google Meet. ¿No tiene costo la extensión? O quizás otra pregunta sería, ¿necesitamos tener el plan de pagos de Google Workspace para que nos funcione con Meet, o le funciona a cualquier persona?
Le funciona a cualquier persona. La única limitante es que por ahora solo está limitada a 3 horas, a 3 horas de almacenamiento de las transcripciones y de todo esto. Pero posiblemente a futuro tengan estos planes de oferta pro, en la que tú ya puedas, a través de un pago que le haces a ellos, pues adquirir un plan. Pero por ahora está abierto con una limitación de solo 3 horas de contenido.
Buenísimo. Querida Fer, gracias por esta, la segunda recomendación. ¿Y con qué vamos a cerrar esta emisión, querido John?
Hoy traigo una recomendación para la gente que ama el arte. Y esto es como un Unsplash. Los que han utilizado Unsplash es este sitio donde buscas imágenes gratuitas. Ahora es la misma idea, solo que para piezas artísticas que ya son de dominio público. El proyecto se llama ArtBee, el sitio es artbee.com, y tienes acceso a las obras de más de 40 museos y bibliotecas, desde museos de París hasta la Biblioteca de Congreso de los Estados Unidos, en donde puedes encontrar todo tipo de pinturas, esculturas, carteles, ilustraciones, fotografías. Y es un sencillo buscador que nos permite encontrar estas piezas que estamos tratando de encontrar con palabras clave o buscándola por autor o por periodo en el cual fue pintado o hecho esta pieza artística. Además de tener acceso a colecciones que son muy exclusivas de ciertos museos, aquí tienes acceso visual a todas estas colecciones. Puedes navegar de manera facilísima, se los digo, es casi como estar en Unsplash, y puedes sobre todo descargar y usar en alta resolución estas piezas artísticas. Así que si tú estabas tratando de encontrar una pieza de arte que te costaba millones de dólares para ponerla en tu sala, hoy métete a ArtBee, descarga, ve un poco de la historia de la pieza e imprímela para colocarla en tu sala. Es increíble este navegador de arte. Es como el sueño hecho realidad para todos los que hemos estado siguiendo la historia del arte y estas artes de dominio público. ArtBee.com es gratuito, disfrútalo, bájalo y trata de hablar de esto con la gente que ama el arte.
No, está buenísimo, justo es lo que te iba a decir, me ganaste la idea, pero para decorar tu casa estoy viendo que están a 300 dpi las imágenes. Esto significa que si lo imprimes en un plotter o en una, pues sí, en una de estas tiendas de oficina donde te imprimen cosas a gran tamaño, ya no digamos en una casa fotográfica, te va a salir una imagen de suficiente calidad como para que la enmarques y la pongas en tu sala. Y también estoy viendo que, no sé si sea solo para los Estados Unidos, pero quizás también es a nivel mundial, pues ya, si de plano hasta te da flojera ir a estos lugares donde te imprimen cosas, la puedes pedir ya enmarcada y te lo envían a tu casita. Así es que no hay pretexto para tener las mejores obras de arte en tu casa.
Sí, tienes razón. En canvaspop.com es una de las compañías que se asociaron al proyecto y puedes decir, esta, mándamela a mi casa, y ya te la mandan encuadrada con una impresión profesional de museo. Así que tienes esas dos opciones, por tu cuenta o hacer que te llegue vía canvaspop.com. Ahí sí ya tiene un precio, pero tú ya revisas los precios que hay dependiendo del formato y el tamaño.
Buenísimo, amiguitos. ¿A cuál de estas tres recomendaciones le dan el sello de garantía de Blackwood?
A esta última, porque creo que cada vez está más padre que se democratice el arte, que podamos aprender más de arte y que también se desmitifique esta idea de que solo ciertas personas pueden apreciar y conseguir y tener arte en su casa. Creo que esta plataforma demuestra que todos podemos aprender y que todos podemos incluso irnos relacionando y conociendo qué tipo de arte es el que más nos interesa, con el que más nos sentimos identificados. Así que ArtBee se lleva este sello de garantía.
Buenísimo. ¿Y dónde los puede seguir escuchando la gente que está obsesionada con sus voces a lo largo de la semana?
Qué cool esa palabra de obsesión. Tenemos un podcast disponible en todas las plataformas donde escuchan podcasts. Se llama Creative Talks Podcast. Charlas Creativas Podcast, si lo traducen en español, pero se busca en inglés. Creative Talks Podcast cada semana.
Querida Fer, querido John, muchas gracias como cada semana por las recomendaciones.
Nos vemos en el futuro.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Vamos con el segundo bloque de noticias aquí en QWERTY y casi se me escapa esta noticia, pero me parece muy buena. Ustedes saben qué es Etsy. Etsy es, como se conoce en inglés, un marketplace, una tienda en línea, pero especializada en productos hechos a mano, artesanías o como también se le conoce en las zonas más hipsters de las capitales del mundo, tiendas de diseño. Es decir, productos no de grandes marcas, no necesariamente comerciales o producidos en masa, sino por personas, joyitas, temas de decoración, ropa hecha a mano por personas en cualquier parte del mundo. Y Etsy fue muy popular, ha sido quizás el más popular sitio para encontrar hechas cosas por personas a mano, diseño local, y ahora se anuncia que llega a México. Justamente ha comenzado a reclutar personas para establecer sus oficinas en la capital mexicana y pues promete abrir el negocio de las artesanías al mundo digital, ya no solo pensar necesariamente en los supermercados o en Amazon para adquirir productos, sino también estar en Etsy comprando, como les decía, productos de decoración, joyería, todo tipo de cuestiones que pueden realizar las personas y diseñar y fabricar en sus propias casas de manera a escala pequeña, ya están disponibles en Etsy y seguramente veremos que en México se popularizará también la venta de este producto que encontramos muchas veces en tianguis, en mercados, en bazares, en la Roma, en la Condesa, pues ahora van a tener un escaparate mucho más grande en Etsy, que también competirá de alguna manera con Shopify, Cibet, Tienda Nube y otras aplicaciones que también le permiten a cualquier persona crear su propia tienda en línea para vender sus productos sin necesariamente ser un mayorista o una marca gigantesca, que esos utilizan más bien Amazon o sus propias páginas de internet. Una buena noticia que llegue otro gigante del mundo tecnológico, Etsy, que además ha recaudado más de 100 millones de dólares de inversión desde su nacimiento y por eso llegan ahora a México para facilitarnos la venta y compra de productos hechos a mano.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, hablemos de Facebook. Tenemos varias noticias, pero la primera me parece interesante porque a lo mejor no necesariamente vemos este producto o no lo vamos a poder probar de inmediato en idioma español aquí en México, pero sí nos hace preguntarnos y plantearnos esta cuestión de qué pasaría si Facebook comenzara a cobrar porque nosotros viéramos contenidos en su plataforma. Ahorita se nos hace muy normal meternos a Facebook y ver videos, imágenes, GIFs, y obviamente contenido escrito sin que nadie nos cobre por ello. Así es que suena raro que de repente Facebook anuncie una nueva plataforma que se llama Bulletin, o Boletín sería el equivalente en español, Bulletin, que pues es eso, son boletines de prensa o como se llaman, newsletters, boletines de correo a los cuales nos podemos suscribir, pero si pagamos mensualmente una cierta cantidad, nos van a dar ciertos beneficios como entrar a grupos exclusivos de Facebook o tener acceso a contenidos que no están disponibles para el resto de las personas. Y además, pues contrató a personalidades en los Estados Unidos muy famosos, autores de libros como Malcolm Gladwell, pero también ex corresponsales de la Casa Blanca que trabajaban para CNN, comentaristas deportivos que estarán comenzando, les decimos, a escribir en exclusiva para esta plataforma. Van a recibir un pago por parte de Facebook y los usuarios les vamos a pagar por medio de suscripciones mensuales. Ya hemos hablado aquí también que Twitter compró Revue, que es también una plataforma de boletines de correo electrónico que más o menos tiene el mismo esquema, que permite que autores, la mayoría de ellos ya reconocidos, ya famosos, que ya tienen una comunidad de importantes seguidores, puedan, pues literal, ofrecer sus contenidos a cambio de una suscripción. Y Facebook, obviamente, como suele hacer Facebook, no se quiere quedar nada más mirando y también ya lanza su competencia con Bulletin. Entonces es lo más cercano a lo que estaríamos a un planeta en donde nos cobraran por usar Facebook, pero aquí específicamente una serie de autoras, personalidades curadas, seleccionadas especialmente para publicar aquí. ¿Ustedes se imaginan en México, por ejemplo, un boletín, qué sé yo, estoy pensando en voz alta, de una Carmen Aristegui o de alguna otra personalidad del mundo de los medios o del entretenimiento, quizás un blog de Guillermo del Toro, donde compartiera consejos para hacer cine o producción audiovisual, de un futbolista, un director técnico, a lo mejor ahí los apuntes del Ricardo Antonio Lavolpe en la plataforma Bulletin de Facebook? Por ahí podría ir la cosa. ¿Ustedes quién se imaginarían que sería una persona que podría abrir su boletín y por la cual ustedes estarían dispuestas a pagar para tener este contenido exclusivo? Ya veremos si este nuevo experimento de Facebook tiene éxito o no.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, ya que estamos hablando de Facebook, podemos combinar dos notas porque creo que tienen mucho que ver. La primera tiene que ver con TikTok y es el hecho de que ya se van a poder subir videos más largos a esta plataforma. Ahora videos de hasta 3 minutos después de que estábamos limitados a 1 minuto. Es una noticia refrescante porque también nos hace pensar, bueno, ¿en qué momento TikTok se va a convertir en un YouTube y en qué momento? ¿Cuáles son las diferencias entre esta cantidad enorme de plataformas que compiten por nuestros ojos, por nuestra atención y para mantenernos entretenidos? Y eso es lo que me permite también vincularlo con una nota distinta de una aplicación distinta como lo es Instagram, pero que tiene totalmente que ver. Y es que su propio director, el propio mero mero de esta aplicación Instagram, ya dijo, la neta, Instagram hace mucho que dejó de ser una aplicación de fotografía y ahora estamos más bien pensándola como una aplicación de entretenimiento en video. Sabemos que justamente la competencia que le significa TikTok a la gente de Facebook es enorme e Instagram se ha convertido justamente en esa plataforma donde Facebook ha experimentado y pues básicamente ha copiado e imitado parte de lo que hace a TikTok y en su momento a Snapchat con los filtros de realidad aumentada exitosas. Entonces, pues sí, cuando nosotros estábamos pequeños y recordábamos que Instagram era un lugar popular para que la gente subiera fotos que ellos creían eran artísticas o retratos, hace mucho que dejó de ser eso y ahora lo admite la gente de Facebook, es más bien una aplicación de video, pero y ahí es donde yo meto mi cuchara. Lo interesante es cómo yo creo que ya cualquier plataforma que en la que nosotros pensemos, estoy pensando YouTube, Instagram, Facebook, el propio Twitter y hasta WhatsApp están ya con una carga enorme de video y en realidad lo que ellos quieren es atrapar nuestra atención. No importa si es escribiendo, escuchando audios, redactando o subiendo o contemplando videos. de lo que se trata es mantenernos fijos la mirada de nuestros ojos en nuestro celular, y eso hace admitir a la gente de Facebook e Instagram. Hace mucho que dejó de ser una app de fotos y ahora compite palmo a palmo con TikTok.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, ya para terminar con la nota chusca de color de la semana, se están poniendo a competir los multimillonarios obsesionados con el espacio, la mayoría de ellos que vienen también del mundo de la tecnología, y ahora Richard Branson, este multimillonario británico, que seguramente ustedes han escuchado, tiene Virgin Atlantic, una línea aerolínea, que también tiene de hecho vuelos a Cancún, a México, pero también hizo mucho dinero con trenes y en su momento con Virgin Records, que era una tienda de discos físicos. Bueno, este hombre supo hacer mucho dinero en parte por sus relaciones con el gobierno británico y tiene Virgin Galactic, que es pues el equivalente al SpaceX de Elon Musk o al Blue Origin de Jeff Bezos. Son empresas que buscan convertirse en pioneras de la exploración espacial comercial, permitirle a cualquier persona viajar al espacio y eventualmente ganar dinero con el transporte de mercancías o con el turismo espacial. Bueno, pues ardió. Le dio envidia que el buen Jeff Bezos dijo que él se iba a trepar justamente a un cohete, a algún tipo de vehículo, y realizar uno de los primeros vuelos al espacio de manera comercial. Y entonces Virgin Galactic y Richard Branson dijeron, no, nosotros lo queremos hacer antes. Y anunció que él estará justamente viajando el 11 de julio, apenas unos cuantos días antes del 20 de julio, que era cuando iba a viajar Jeff Bezos, el fundador de Amazon y de Blue Origin. Le dijo Richard Branson, no, yo quiero ser el primer ególatra, multimillonario, megalomaníaco, egocéntrico que viaje al espacio y dejar este planeta que se pudra con el calentamiento global, en la pobreza y con la pandemia. Yo quiero pasar a la historia como el compadre que se estrepó a una nave, pagó millones, invirtió millones y conoció el espacio porque sus bolsillos y su cartera era lo suficientemente grande. Como ven ustedes, el ego de los multimillonarios, pues siempre vamos a ser los seres humanos inseguros, presumidos y querer compararnos con otros. ¿Qué más quisiéramos todos poder compararnos con estos mega multimillonarios? Creo que hay mejores maneras de gastar el dinero que en un viaje al espacio, pero ya veremos en unos años más, quizás cuando la exploración espacial sea ya un hecho y cualquiera de nosotros, las generaciones futuras, yo creo que ya no voy a llegar, pero las generaciones futuras puedan treparse a una de estas naves espaciales y estos vehículos, puedan decir que a lo mejor sí fue relevante para la humanidad, porque qué sé yo, nos permitió salir del planeta y conquistar otros territorios, sobrevivir, encontrar nuevas tecnologías, o si en realidad lo vamos a ver hacia atrás y en un futuro apocalíptico con el planeta destruido vamos a decir, ay, estos compadres, ¿en qué se gastaban la lana? Ahí está la noticia de la competencia de los multimillonarios y la conquista por el espacio.
Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y sin duda alguna un gran problema que todas las personas que vivimos en las ciudades enfrentamos todos los días es el tema del tránsito pesado, del hacer mucho tiempo al momento de desplazarnos o de no encontrar una manera alternativa de hacerlo a través del transporte público, porque no conocemos dónde nos estamos desplazando, no conocemos qué rutas de camiones existen en ese lugar, a lo mejor no hay sistemas como el metro, en fin, luego moverse en las ciudades es muy complicado y por ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio a Lorena Ruiz, quien es gerente para México de Where's My Transport, que ahorita nos va a estar platicando, pero es una empresa, me imagino, Lorena, corrígeme si me equivoco, que utiliza la tecnología para enfrentar este gran problema de cómo desplazarnos en nuestras ciudades. ¿Cómo estás, querida Lorena? Bienvenida.
Gracias, muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, Where's My Transport es una empresa que se dedica fundamentalmente a la digitalización de la información del transporte público y está enfocado en países de economías emergentes, como es, por supuesto, México y como es el país de donde es originaria la empresa, que es Sudáfrica.
Buenísimo. Y a ver, cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué hacen empresas como Where's My Transport justamente para hacernos más fácil la vida a las personas que nos movemos en grandes ciudades? Pues sobre todo los ejemplos que tú das, México, la capital de Sudáfrica, otras grandes ciudades que podrían tener este reto de transporte público que no necesariamente está bien integrado o que no necesariamente se ha comunicado adecuadamente a las opciones que tienen las personas, ¿cómo la tecnología les está ayudando?
Pues mira, lo que busca Where is My Transport precisamente es que toda esta información del transporte público, que de alguna manera podría ser llamado informal o el transporte público concesionado, que no era parte de los mapeos o de la información digital que ya estaba disponible en México, busca que toda esa información esté disponible. El objetivo de la empresa es que la gente llegue a donde tiene que llegar usando transporte público.
Digo, a lo mejor puede ser complicado, pero hay que explicarlo. Uno piensa en transporte público y lo primero que uno se imaginaría es que todo está operado por el gobierno, un poco como funciona el metro, y que entonces un gobierno debería tener toda esa información de cuántos camiones, peceros, combis, bicitaxis y demás existen en una ciudad como es la Ciudad de México, pero de repente nos damos cuenta que no necesariamente, en que ha habido épocas en donde gobiernos han decidido permitir o dar permisos o simple y sencillamente hacerse a un lado y dejar que personas particulares digan, pues yo voy a manejar esta camioneta, esta combi, y la gente se va a subir y los voy a llevar quién sabe por dónde. Y no sabíamos que existían esas rutas, y apenas ahorita estamos dedicándonos, gobiernos e iniciativa privada y sociedad civil, a trazar esos mapas, hacerlos públicos y ponerlos a la disposición de las personas, ¿no?
Exacto, eso es parte de lo que hace Where is My Transport. Where is My Transport tiene ya una metodología mediante la cual hace mapeo de transporte público y recolecta precisamente toda esa información que a veces nos puede ser útil y que no siempre tenemos, de microbuses y de combis, por ejemplo, que puede ser la frecuencia, qué tipo de letrero va a traer mi transporte, los horarios, las fechas de operación, y toda esa información la ponemos en un lugar que ahora pueden utilizar los usuarios de transporte público, y ellos, a través de esta, de este producto que tenemos, pueden tener la información del transporte público de este tipo que hasta ahora no estaba disponible de manera pública.
A ver, vámonos por partes. Yo creo que lo inicial es cómo se recopila esa información, y ahí yo creo que me imagino hay también un elemento tecnológico importante, porque pues no existen mapas, y si te subes a una combi y la combi empieza a tomar quién sabe qué calles, pues antes de que existieran los teléfonos móviles con un GPS integrado, pues iba a ser bien complicado ahí que con un mapita estuvieras adivinando por qué calles vas y trazando con un lápiz. Pero por supuesto que ahora todos los teléfonos móviles tienen un sistema de geoposicionamiento global, un chip que se conecta con un satélite que permite trazar una ruta. ¿Qué tanto esas tecnologías son utilizadas por ustedes, o qué otros mecanismos utilizan para recabar esta información y organizarla? Porque debe ser un montonal de información.
Claro, en ese sentido, el Where is My Transport empezó a hacer este tipo de mapeos en Sudáfrica ya hace aproximadamente 10 años. Entonces, a lo largo de este tiempo se ha ido perfeccionando la técnica, y precisamente se hace uso de este tipo de tecnología, de lo que ya traen los teléfonos. Where is My Transport desarrolló una aplicación propietaria a través de la cual es posible capturar toda esta información e irla guardando, digamos que conforme vas en el trayecto. En particular para la Ciudad de México, que tiene, al menos que tenemos nosotros, por ejemplo, más de 2,400 diferentes rutas de transporte público, tanto de la parte, digamos, más formal como informal. Lo que hicimos fue, originalmente, con un equipo de aproximadamente 60 personas durante un mes, básicamente tomar todas las rutas de transporte público que existen en la Ciudad de México e irlas mapeando justo con ayuda de esta aplicación y la tecnología del GPS, y el ir como marcando todo este recorrido. Esa información, por supuesto, cambia a través del tiempo. No siempre las rutas van a pasar por el mismo lugar. Ahora, por ejemplo, con el tema de COVID, hubo muchísimos ajustes al transporte público. Luego, bueno, los accidentes o diferentes incidentes que ha habido en diferentes líneas, pues evidentemente eso también afecta. Salen nuevas rutas, las que ya estaban antes cambian sus trayectos. Y entonces otra cosa que hace Where is My Transport es mantener la calidad de la información a través de procesos de mantenimiento continuos de esta información. Y ahora además, con este producto que tenemos para usuarios del transporte público, la gente también ya nos está dando feedback cuando hay cambios en el transporte público, cuando hay algún ajuste que tenemos que hacer. Y entonces de esta manera la información que tenemos nosotros del transporte público se mantiene súper actualizada, vigente y sobre todo útil para las personas.
Es decir, pasaron de una aplicación que requería una organización interna de, para recabar información a una plataforma colaborativa donde ahora me imagino todos nosotros los que en algún momento requerimos transporte público podemos nutrir con datos para que sean útiles para otras personas que utilicen su plataforma. Entonces, pues cuéntanos un poco, ok, ya hablamos, ya entendimos mejor cómo han recogido estos datos y ahora, pues, ¿de qué manera se conectan justo con los usuarios finales? ¿Cómo se llama su aplicación? ¿Qué ventajas tiene?
Ya, mira, nuestra aplicación se llama Rumbo, la pueden encontrar en la Play Store, está actualmente únicamente para Android. La aplicación básicamente es para quienes utilizan el transporte público. Es una aplicación que te permite hacer un cálculo de tu viaje usando diferentes métodos de transporte público, los cuales además puedes filtrar en caso de que tengas alguna preferencia o no quieras tomar metro, no quieras tomar camiones, no quieras tomar alguno en específico, puedes hacer como esa diferenciación. Y además de ayudarte a calcular tu ruta, tiene un valor agregado que son las alertas. A lo que nos referimos con alertas es que nosotros te decimos lo que sucede en el transporte público. Si tú tienes una ruta, por ejemplo, de tu casa a tu escuela todos los días y todos los días tomas esa misma, en la aplicación es posible guardar esa ruta. Y entonces, por ejemplo, cuando algo pase en algún tramo de este viaje que tú haces todos los días, la aplicación te va a decir, ¿no? Pueden ser suspensiones en el servicio, pueden ser desvíos, pueden ser manifestaciones, pueden ser cierres, pueden ser atrasos, cuando hay a lo mejor, por ejemplo, mucha gente en el metro que va más lento de lo común, nosotros les avisamos a quienes usan esa línea que está el servicio lento o que hay a lo mejor alguna inundación, lo que sea que aplique. Y bueno, a través de esto, lo que queremos hacer es mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público, ¿no? Sabemos que no podemos cambiar muchas cosas de la operación del transporte, sabemos que hay ciertos temas que van a estar fuera de nuestro alcance, pero creemos que dándoles a las personas la información actualizada de qué opciones de transporte existen y qué puede pasar en estas diferentes opciones de transporte en el trayecto, con eso ellos pueden tomar mejores decisiones. Y bueno, así ya digamos que ya estamos abonando a mejorar la experiencia del usuario en el transporte público.
¿Cuáles dirías que son las ventajas de usar Rumbo con respecto a otras plataformas que ya existen allá afuera? Digo, yo estoy pensando además que cuando uno compra un teléfono nuevo ya hay ciertas aplicaciones de los propios creadores del sistema operativo que ayudan a, digamos, conducirnos en la ciudad, ya sea que estemos manejando nuestro propio automóvil o buscando un transporte público, pero siempre es bueno que haya competencia y que haya más oferta. ¿Qué es lo que distingue en particular Rumbo?
Rumbo está enfocada principalmente en transporte público concesionado y en transporte público, bueno, en transporte público en general, pues no competimos, por ejemplo, con Waze o no competimos directamente con Google, que están mucho más enfocados en transporte en automóvil, ¿no? Nosotros estamos exclusivamente en transporte público y una de las ventajas que vas a tener, además de las alertas, que por supuesto es información, es que tienes un equipo de respaldo, que es un equipo de personas mexicanas, todos chilangos, y que estas personas están todo el tiempo trabajando para tener estas actualizaciones de transporte lo más rápido posible. Además de eso, contamos con una comunidad que está formada no solamente por personas que utilizan el transporte público, sino que también ya trabajamos con algunos operadores del transporte público, lo cual te va permitiendo tener mayor cercanía con quienes operan el transporte público, mayor cercanía con quienes están dando ese servicio y, por tanto, la información, la información sobre los cambios en ciertas rutas, la información sobre lo que está pasando en ellas, nos va a llegar mucho más rápido. Si te lo digo rápido en una frase, nosotros somos como el equipo local al que le puedes, o sea, el chavo local que está en el paradero, al que sabes que le puedes preguntar cómo llegar a un lugar y te va a decir bien la ruta que es porque es local. No somos el módulo de información en donde a lo mejor a veces te pierden más, o el chavo extranjero al que sabes que mejor no le preguntas porque va a saber menos que tú.
No, completamente de acuerdo. Y bueno, cuéntanos también un poco cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo. Sobre todo, antes que me digas eso, ¿cuál es su relación con los gobiernos? Si te estoy entendiendo bien, ahorita están empezando en Ciudad de México. ¿Cómo se han conectado con las autoridades locales y cuáles planean que sean los siguientes pasos en una relación o no que pudiera existir con las autoridades de la Ciudad de México?
Mira, nosotros hemos ya hecho algunas cosas junto con diferentes autoridades de la Ciudad de México en relación a movilidad. La metodología que busca Where is My Transport en cuanto al mapeo de las rutas busca independencia, es decir, que podamos hacer el mapeo y el mantenimiento de datos sin necesidad de tener esta dependencia o esta obligada relación con el gobierno. Sin embargo, sabemos que es importante tener una buena relación con ellos y además importante es una situación de colaboración. Por supuesto que hemos buscado acercarnos, por supuesto que esta opción está abierta para nosotros, porque sabemos que si tenemos una herramienta que está mejorando la experiencia de los usuarios en el transporte público, la experiencia de los chilangos en el transporte público, definitivamente una forma en la que podríamos beneficiar a más personas sería teniendo esta relación con ellos, ¿no? Y teniendo, digamos que de alguna manera como la aprobación o el... digamos que el apoyo de esa parte. Hasta ahora no tenemos una relación directa con ellos, pero sabemos que si esto crece y demás, en algún momento tendremos que platicar y en algún momento tendremos que ver cómo podremos sumar esfuerzos para que este beneficio a la ciudadanía pueda ser aún más grande.
Buenísimo, Lorena. Ahora sí, cuéntanos cuáles son sus planes, digamos, de expansión después de la Ciudad de México. ¿Qué sigue? La idea es llegar a otras ciudades importantes de la República. Cuéntanos.
Pues mira, actualmente en la Ciudad de México tenemos poco tiempo. Salimos a finales del año pasado y actualmente tenemos 140 mil usuarios. La idea primero es crecer muchísimo en la Ciudad de México porque sabemos que este es el mercado más difícil, es el mercado más grande, es donde va a haber más cambios. Queremos aprender lo más posible de este mercado antes de, digamos que saltar a otros lugares dentro de México. Por supuesto que estamos abiertos y evidentemente sabemos cuáles son las siguientes ciudades más grandes en México, en las que podría necesitarse una herramienta como Rumbo. Sin embargo, como parte del plan de expansión a nivel Where is My Transport, recientemente lanzamos la aplicación en la ciudad de Lima, en Perú. Esto es como en un plan de expansión a nivel global, en el que vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a tener opción de que haya Rumbo en otros países de economías emergentes. En este caso, Perú. Próximamente ya hay por ahí otro país, otra ciudad en la mira. Y digamos que a partir de llegar a estas grandes ciudades en estos países, igual que estamos haciendo en México, es como empezar a crecer y entonces sí explorar otras ciudades dentro de estos mismos países, ¿no? Para lograr tener más o llegar a una mayor cantidad de usuarios.
Buenísimo. Lorena Ruiz, gerente para México de Where's My Transport. Dinos, ¿dónde podemos conseguir Rumbo? Cuéntanos si tiene algún tipo de costo, suscripción, todos los detalles para que la gente que se mueve en la Ciudad de México pueda hacerlo de manera más eficiente con Rumbo.
Pues mira, Rumbo es una aplicación gratuita. Por el momento estamos disponibles únicamente para Android. Nos encuentran en la Play Store, así si le ponen Rumbo, va a ser el primer resultado, se los puedo asegurar. La aplicación es gratuita y nuestra idea es que la aplicación continúe siendo gratuita de por vida. Entonces pueden descargarla y tenerla y disfrutarla y esperemos que nunca, que esto no, el plan no salga bien para que nunca tengamos que hacer ningún cargo por ella. Y además de encontrarnos en la Play Store, si a lo mejor son usuarios de iPhone, pero de todas formas quieren estar en contacto con nosotros o quieren enterarse de las alertas más importantes de la ciudad, también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @RumboApp, que es RumboApp. Ahí nos encuentran y ahí vamos compartiendo desde cuestiones del transporte público, cultura general, cuestiones que nos suceden a todos en el transporte público, pero también cuando suceden cosas súper relevantes que creemos que de todas formas la gente tiene que saberlo, aunque no tenga la app, compartimos lo que está sucediendo y lo que puede afectar tu movimiento en la ciudad dentro de nuestros canales en redes sociales. Entonces también por ahí nos pueden seguir.
Buenísimo. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Cuerte.
Gracias a ti. Hasta luego.
Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105 o, como saben, en nuestro podcast en Spotify, Google o Apple Podcasts o los videos que subimos a Facebook y a YouTube. Hasta luego. Nos vemos y bendiciones a todas.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora.